Bienvenidos al podcast de la Asociación de Pacientes Red Nacional Infértiles. Este podcast cuenta con el apoyo de Fertilab Barcelona. Fertilab, excelencia médica en reproducción asistida, planes de embarazo garantizado, seguridad clínica y personalización real de tu tratamiento de fertilidad. Transformando sueños en realidad. Tu camino hacia la maternidad con la máxima garantía comienza aquí.
Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Asociación de Pacientes Red Nacional de Infértiles, un lugar donde compartir, apoyarte e informarte sobre temas relacionados con la infertilidad. Esperamos que lo disfrutes y si te interesa el tema, no dudes en unirte a la red. Mi nombre es Tusa Sanz, soy enfermera y nutricionista especializada en salud de la mujer y voy a acompañarte en esta temporada del podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de ovario poliquístico, o por sus siglas SOP, y su impacto en la fertilidad. Esperamos que te guste y sobre todo que te sirva de ayuda. Para hablar hoy del síndrome de ovario poliquístico, tenemos con nosotras a nuestra querida Laura Seco. Laura es embrióloga y ha trabajado en los laboratorios de fertilidad durante más de 10 años. También es dietista y actualmente acompaña a mujeres y parejas en búsquedas de embarazo y de mejora de su salud hormonal, poniendo el foco en el estilo de vida. Además, cuenta con una escuela de formación, Coren Salud, donde ofrece cursos tanto para público general como para profesionales sobre salud y fertilidad. Laura, bienvenida de nuevo a este podcast. Ya sabes que aquí eres muy querida y siempre bienvenida. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Chusa. Nada, todo muy bien y encantada de estar contigo y con Red Infértiles, que siempre es un placer acompañaros.
Pues nada, el placer es nuestro y si te parece, como tenemos hoy entre manos un tema bastante denso, ¿no?, y bastante importante... Uh-huh. ¿Qué te parece si empezamos por el principio? ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico y por qué estas mujeres pueden tener problemas de fertilidad? Cuéntanos.
Bueno, realmente es un desorden endocrino del que tú sabes mucho más que yo, pero intentaremos desgranar un poquillo la patología, ¿vale? Es uno de los desórdenes más comunes, como hemos dicho, de mujeres de edad fértil, que incluso hablamos de prevalencias bastante altas, entre el 8 y el 13%, y en algunas poblaciones incluso en torno al 30%, con lo cual es algo bastante común y por ello debería ser bastante estudiado y bastante tenido en cuenta. Realmente, pues su diagnóstico viene por esos criterios de Rotterdam que te hace un poquito vigilar cuando se cumplen ciertas premisas, ¿vale? Tenemos que tener dos de las tres condiciones que sería ese diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, que consiste en que tenemos ciclos muy largos o esa oligoovulación o anovulación incluso. Tenemos también hiperandrogenismo, que puede ser clínico por esos síntomas más evidentes del acné, del hirsutismo, de la alopecia, o bioquímico si vemos también pues, ese aumento de andrógenos en analítica pues, a nivel de testosterona total, testosterona libre, androstenediona y diferentes andrógenos en sangre. Y también pues, en ecografía ese ovario multifolicular o poliquístico característico que le da principalmente el nombre al síndrome, de hecho. Uh-huh. La combinación de dos de estas tres premisas pues nos da ese diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Con lo cual, imagínate la diversidad o la variación que tienen de síntomas o de diagnóstico en función de las premisas que cumplan. Vale. Es muy diverso toda la patología del síndrome de ovario poliquístico y con ello el diagnóstico pues, no se hace tan sencillo, aunque en primera instancia parezca fácil. Además de esta parte un poquito más de criterios hormonales, pues también lo vemos muy relacionado con mucha prevalencia de la resistencia a la insulina en algunos casos, de exceso de tejido adiposo, que tiene esa característica también más endocrina y hormonal, con la generación de estrógenos y andrógenos, y pues con desequilibrios incluso en hormonas como la LH y como la hormona antimuleriana, la MH. Uh-huh. Con lo cual, realmente quizás lo vemos sencillo en una primera instancia, pero cuando empezamos a leer, y de esto tú sabrás mucho más, el SOP se vuelve bastante complicado.
Es como tú dices, ¿no? Un desorden muy heterogéneo, ¿no? Que dices, ah, mira, cumpliendo esto y este criterio, ya está. No, pues a veces el diagnóstico es verdad que es complejo llegar a él y aún así, pues bueno, hay que hacer muchas pruebas. Y Laura, nos has contado, ¿no?, que hay problemas de la LH, de la antimuleriana. O sea, al final, ¿por qué tienen problemas de fertilidad estas mujeres?
Pues por diferentes cosas, dependiendo también del contexto que tenga cada SOP, digamos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, el principal problema que vemos son esos ciclos irregulares. Claro. Si tenemos un ciclo irregular, es mucho más difícil identificar la ovulación, es mucho más difícil registrar esos ciclos y, aparte, de difícil, agotador, porque registrar un ciclo de 30 días... pues más o menos vas viendo evolución. Si tienes que registrar un ciclo de 70 días al 50, ya estás harta de ese registro seguramente y frustra mucho que no llegue esa subida de temperatura o esa ovulación. Con lo cual, el primer problema que tenemos o lo primero que tenemos que prestar atención es el ciclo irregular. Puede ser que no estemos ovulando o, en ese caso, fertilidad y ovulación ya sabemos que van de la mano. Si no hay ovulación, uh-huh, no puede haber embarazo. Con lo cual, ciclos anovulatorios no vamos a tener esa posibilidad de embarazo. Y ciclos donde estamos ovulando en unos días que quizás no lo esperamos, pues quizás no, claro, estamos teniendo las relaciones sincronizadas al momento de la ovulación. Claro. Y pensando que estamos ovulando en el día 16 y estamos ovulando en el día 22, por ejemplo, pues donde primero vamos a ver repercutido el síndrome de ovario poliquístico en la fertilidad es en esos ciclos irregulares.
Claro, digamos que es que aunque haya ovulación, a veces nos identifica bien, ¿no? Y tenemos menos ovulaciones. Exacto. Y ovulaciones pues un poco en momentos en los que no lo esperamos, ¿no? O por lo menos no hemos aprendido a identificarlo y aquí puede estar el problema. Uh-huh.
Además que fases foliculares, o sea, ovular por encima del día 21 o 22 ya está condicionando un poco la calidad de ese folículo, uh-huh, ¿vale? Porque está muy expuesto a una fase estrogénica muy larga y ha costado ovular y romper ese folículo, con lo cual no solo es que la ovulación sea más larga, sino que quizás es una ovulación un poquito más menos potente, digamos, menos funcional.
Vale, entonces podríamos decir que el SOP puede afectar a la calidad de los ovocitos.
Sí, evidentemente afecta a la calidad de los ovocitos, no solo por esa fase folicular más larga, sino porque en el ovario poliquístico se ha visto que marcadores de inflamación o marcadores de estrés oxidativo están más altos en el líquido folicular. ¿Vale? Uh-huh. Y este líquido folicular, que digamos que es como ese alimento o ese líquido que nutre a nuestros ovocitos, cuanto más estrés oxidativo o mayor marcadores de inflamación tenga, pues peor calidad va a tener ese ovocito porque estará peor nutrido, digamos. ¿Vale? Está relacionado con peor maduración de los ovocitos, no solo morfológica, que es donde vemos quizás esa calidad ovocitaria, sino que también vemos una calidad metabólica un poquito menor, ¿vale? Porque se relaciona con ese mayor estrés oxidativo, esa mayor inflamación y también con un peor funcionamiento de las mitocondrias. ¿Vale? Con lo cual, si funcionan mal las mitocondrias, son orgánulos esenciales en la maduración del ovocito. Podemos tener muchísimos ovocitos, porque lo lógico es que en un síndrome de ovario poliquístico tengamos mucha cantidad, pero realmente quizás esos ovocitos están condicionados metabólicamente o su calidad y el resultado pues, no va a ser el esperado con tanto número de ovocitos.
Vale, pues mira, esto es una de las preguntas que te quería hacer, ¿no? En algunos casos de SOP, la hormona antimuleriana, ¿no?, que ahora nos contarás qué es, aparece elevada, pero no es motivo de que haya una mayor reserva ovárica. ¿Puedes explicarnos qué nos indica esta hormona y por qué en SOP está elevada, pero no es un indicador de buena reserva?
Claro, a ver, esto es un poquito lioso en ese sentido porque tú te haces tu análisis de antimuleriana y da muy alta y entonces tú
te vas contenta,
dices,
¿no? Y dices,
qué bien,
mira qué bien, cuánta
claro,
reserva ovárica tengo.
Tengo muy buena reserva ovárica, no tengo prisa, vamos con calma, etcétera. Pero es verdad que la antimuleriana tendrá unos valores más óptimos que no siempre son los altos. Vale. La hormona antimuleriana es un marcador de reserva ovárica, pero no es aislado. Si nosotros queremos evaluar la reserva ovárica, sería mejor o más preciso utilizar esa antimuleriana junto con la FSH, junto con el recuento de folículos antrales y junto con la edad, ¿vale? Porque todo eso es lo que nos va a dar como un concepto de reserva ovárica más amplio. No solo guiarnos por esa antimuleriana. Y, de hecho, la antimuleriana se ha propuesto como un marcador de síndrome de ovario poliquístico porque se relaciona que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen mayor antimuleriana, normalmente por encima de 4. ¿Qué pasa? Que la antimuleriana es producida por los folículos preantrales, por todos esos folículos que vemos en ecografía. Si nosotros en un síndrome de ovario poliquístico tenemos muchos folículos, pues vamos a tener mucha antimuleriana, ¿vale? Porque son esos folículos pequeñitos que tenemos muchos generando esa hormona. No se ha aceptado de momento como marcador del SOP porque su medición y estandarización es complicada, ¿vale? A nivel de laboratorios no podemos comparar antimulerianas medidas en diferentes laboratorios y medidas con diferentes técnicas porque realmente hay mucha variabilidad, ¿vale? Entonces, de momento, como marcador como tal, no está. Sí se ha visto que realmente no está alta en todos los síndromes de ovario poliquístico, ¿vale? Porque también suele estar alta en aquellos que cumplen la premisa de ovario poliquístico en ecografía.
Claro.
Porque lo que hemos dicho, si no cumplimos esa premisa, realmente no tenemos esos folículos que están aumentando la hormona antimuleriana, ¿vale? Entonces, no todos los síndromes de ovario poliquístico cursan con una antimuleriana muy alta. Eso por una parte. Y luego, a lo que vamos de reserva ovario-antimuleriana y que sea un buen pronóstico, la antimuleriana también nos habla de reserva ovárica funcional, ¿vale? Es decir, tenemos esas dos diferencias. Tenemos muchos, nos está indicando que tenemos muchos, pero cuando está muy alta nos indica que no funcionan bien.
Vale, ¿vale? O sea que más no es mejor.
Más no es mejor. Lo mejor sería en ese intervalo entre 1,5 y 3, por ejemplo. Y bueno, evidentemente la antimuleriana no es 1,5 y 3, es asociar ese valor también a la edad de la mujer.
Claro, contextualizar.
Porque puedes tener, claro, puedes tener una antimuleriana de 1,5, que es normal, en una paciente o en una mujer de 22 años, pues sería considerada baja, ¿vale? Para su edad.
Claro.
¿Vale? Porque tenemos que extrapolar ahí el valor de la antimuleriana respecto a la edad de la mujer. Pero realmente no solo nos habla de esa reserva ovárica, de ese número de folículos, también nos habla de que si es muy alta, se está dificultando el desarrollo folicular, ¿vale? Tenemos un crecimiento folicular que no es lo suficientemente óptimo y están atresiándose, es decir, eliminándose muy rápido esos folículos. Es decir, que no estamos seleccionando bien ese folículo dominante y hay mucha tasa de atresia, mucha tasa de eliminación más rápida. ¿Vale? Con lo cual, antimulerianas muy altas nos hablan de que tenemos muchos folículos, pero quizás no están creciendo lo suficientemente bien. ¿Vale? De ahí que tengamos esos ciclos más largos. Si tenemos muchos folículos, tenemos un reclutamiento de esos folículos mucho más largo para seleccionar el folículo dominante y muchos de ellos se van a ir eliminando, ¿vale? el exceso de andrógenos a nivel del líquido folicular selecciona ese folículo para eliminarse. Necesitamos un contenido de estrógenos alto en el líquido folicular para seleccionarse como dominante. Uh-huh. ¿Vale? Con lo cual, la antimüleriana nos está indicando que todo ese proceso de desarrollo folicular está un poquito alterado.
Claro.
¿Vale? Uh-huh. Entonces, la antimüleriana, pues eso, es quizás nos hemos prestado mucha atención a reserva ovárica, pero nos habla mucho más allá.
Claro, hay que desgranar, ¿no?, un poquito más esta información. Y Laura, exacto, entonces, ¿estas mujeres qué opciones de tratamiento tienen, ¿no?, si quieren concebir?
Opciones de tratamiento realmente tienen las mismas que una mujer que no tenga síndrome de ovario poliquístico. Lo que pasa es que se van a ir desgranando conforme vayan comenzando la búsqueda, ¿vale? Es decir, dependiendo de qué factores individuales de ese síndrome de ovario poliquístico tengamos, pues tendremos que ir decidiendo qué opciones de tratamiento utilizar.
Vale, por ejemplo, o sea, la pregunta sería más qué deberían tener en cuenta, ¿no? Más que qué tratamiento, porque al final es el mismo. Vale, pues cuéntanos.
Claro, realmente pues tendríamos que valorar ahí en el momento de búsqueda la edad, si tenemos o no tenemos resistencia a la insulina, si nuestros ciclos son muy largos o no y si son ovulatorios o no. También las características de la pareja, si la hay, porque no olvidemos que al final pues la búsqueda de embarazo también requiere ese estudio. Con lo cual, por dónde tienes que empezar es por el registro del ciclo e identificar bien lo que está pasando. Los siguientes tratamientos que podemos evaluar, pues podemos empezar, evidentemente va a depender de la edad y del contexto, como siempre aquí, pero digamos que depende pues podemos empezar por esas relaciones programadas en las que vas a identificar muy bien cuándo estás ovulando, ya sea con ayuda ecográfica o con ayuda incluso de analíticas seriadas, identificar bien la ovulación, programar esas relaciones y pues quizás un soporte en fase lútea y digamos pues eso, maximizar las posibilidades de esa concepción natural. Porque es verdad que muchas veces, si somos jóvenes y estamos empezando con síndrome de ovario poliquístico, a veces con una inducción a la ovulación y un control, mayor control ecográfico, se puede conseguir ese embarazo. Después ya, pues dependiendo de si ese embarazo no llega, entre los 6 meses y un año de esa valoración del ciclo y con relaciones sin protección, pues ya nos vamos pues a técnicas de reproducción asistida. Ahí tenemos la inseminación o la fecundación in vitro, pero es verdad que en la inseminación artificial muchas veces el tener tantos folículos y ese crecimiento que es un poquito más asincrónico y menos y que crecen muchos, pues hace que tengan que cancelar bastante las estimulaciones en inseminación, ¿vale? Vale. Porque en inseminación solo queremos 2 folículos máximo que crezcan para poder realizarla, porque si no hay un riesgo de embarazo múltiple muy elevado. Entonces, la inseminación sí que es una de las opciones, pero suele costar que solo crezcan esos 2 folículos de todo el pool de folículos que tenemos al mes. Y luego tendríamos la fecundación in vitro, ¿vale? La fecundación in vitro, lo que sí tenemos que tener es diferentes avisos o precauciones a la hora de que al tener tanta reserva ovárica, esa antimüleriana tan alta, ese recuento folicular tan alto, pues tienen el equipo de ginecología irá con mucho ojo para que no haya un síndrome de hiperestimulación ovárica, porque es muy fácil que crezcan demasiados ovocitos y eso genere ese síndrome de hiperestimulación. Y también puede haber pues que al tener tantos folículos crezcan muy asincrónicos, crezcan unos muchos, otros poco, y esa asincronía, pues al final tengamos una tasa de ovocitos maduros menor o esa parte del crecimiento folicular. Y luego, que a veces frustra un pelín esa fecundación in vitro en ovario poliquístico, porque es lo que venimos hablando. Quizás recuperamos en punción 20 ovocitos y decimos, ¡oh, qué bien! ¿Cuántos ovocitos tengo? Y luego ahí lo que hemos valorado un poco de esa calidad de los ovocitos y que resulta que no tenemos muchos embriones o incluso a veces ninguno. Claro, eso es muy difícil de digerir al final porque partimos de muchos ovocitos y no tengo embriones, ¿vale? Claro. Por eso es muy importante aquí trabajar toda esa parte de calidad ovocitaria, de la nutrición del líquido folicular de dentro del folículo, de todos estos marcadores de inflamación, de marcadores de estrés oxidativo. Y también, por ejemplo, en los casos de resistencia a la insulina, que sabemos que si hay resistencia a la insulina está generando pues, ese círculo vicioso un poco relacionado con los andrógenos, con la LH alta, etcétera. Y claro, pues al final, cuanto mejor llevemos trabajado toda esa parte, mejor vamos a poder lidiar con ese
bajo resultado, ¿no?
Ese bajo rendimiento, exacto.
Vale. Podemos decir que el estilo de vida, ¿no? Que de hecho es a lo que tú te dedicas en tus asesorías, digamos que el papel que juega el estilo de vida va a ser fundamental, ¿no? Para esta gestión del SO, para la fertilidad, para tener ese éxito, ¿no? Esa mejor calidad ovocitaria.
Sí, exacto. Realmente es lo que venimos diciendo. No nos quedemos en ese síndrome de ovario poliquístico hormonal, sino que realmente tenemos esa parte metabólica, esa parte más asociada a toda esa parte del estilo de vida. De hecho, yo creo que es de las patologías hormonales en las que el estilo de vida impacta más de lleno en su patología y en su mejoría, digamos. Uh-huh. ¿Cómo va a actuar ese estilo de vida? Pues ese estilo de vida...
El papel, que es muy importante que quede claro esto, porque a veces nos centramos, ¿no?, en las técnicas, no sé qué, y luego realmente lo que es el estilo de vida, que sí que está en nuestra mano, pues lo tenemos un poquito más descuidado.
Correcto, porque realmente si nos vamos a las técnicas es lo que hemos dicho, pues sí, podemos conseguir un montón de ovocitos, pero ¿qué rendimiento vamos a tener real de ese número de ovocitos? ¿Vale? Que es lo que yo creo que es lo más importante en este caso del síndrome de ovario poliquístico. Pues el estilo de vida actúa realmente sobre mecanismos fisiológicos, ¿vale? No estamos hablando de que comer saludable, etcétera, va a ayudar siempre en la salud, pero incluso podemos ir más a cosas concretas de fisiología que se ven reforzadas. De ahí, por ejemplo, pues una mejor composición del líquido folicular en cuanto a nutrientes esenciales para la fertilidad, para la fecundación y también pues ese equilibrio entre radicales libres y antioxidantes, ese estrés oxidativo. El estilo de vida, ya no solo la alimentación como tal, con el consumo de antioxidantes, de buenos alimentos y de una buena densidad nutricional, sino también ese estrés oxidativo del estilo de vida que es el ejercicio o que es la naturaleza, exposición a contaminantes, a toda esa parte un poquito que quizás no es la alimentación como tal, pero sí que forma parte de ese estilo de vida o el descanso y el buen ritmo circadiano, sueño, etcétera, y estrés, esa maravillosa parte. Todo eso está impactando en ese estrés oxidativo, en esos marcadores de inflamación que ya por sí mismos, por el SOP, están alterados. Con lo cual, si mejoramos toda nuestra capacidad antioxidante, nuestros niveles básicos de nutrientes y minerales, vitaminas, contrarrestamos un poquito esa inflamación externa, pues al final estamos bajando de una manera sistémica toda esa inflamación o todo ese estrés oxidativo. Y eso está repercutiendo a nivel ovárico. Y hay muchos estudios en los que hábitos de alimentación condicionan la composición del líquido folicular. Con lo cual, todo eso se puede mejorar. También, en el caso de que sea un síndrome de ovario poliquístico que esté aunado con esa parte de resistencia a la insulina, pues todo lo que mejore esa metabolización y ese metabolismo de la insulina va a repercutir en que quizás nuestros andrógenos van a irse reduciendo Y la LH, por ejemplo, que es esa hormona que va a activar la síntesis de andrógenos, pues también va a ir reduciéndose y va mejorando esa ovulación un poquito más temprana. ¿Vale? Entonces, realmente tenemos todo ese impacto del estilo de vida y ya si nos vamos más lejos, incluso pues esa deficiencia energética o ese agente estresor que puede estar disminuyendo el trabajo del eje hormonal y que está implicado pues, en secretar LH y FSH. ¿Vale? Con lo cual, hay muchos mecanismos del estilo de vida que van a estar impactando en la fisiología hormonal y en este caso en el síndrome de ovario poliquístico.
Vamos, que ¿vale? el estilo de vida es muy importante y tenemos que tenerlo bien cubierto. Pues Laura, para ir terminando, ¿qué consejos les podemos dar a estas mujeres con SOP que están lidiando con la infertilidad, que buscan opciones? Vamos, un poquito lo que hemos estado comentando a lo largo del podcast.
Pues principalmente lo que hemos comentado justo ahora, que sean parte activa del proceso de fertilidad, ¿vale? Uh-huh. Que sepan que ellas pueden hacer mucho por mejorar su situación hormonal y que cuanto más se impliquen, mejores resultados pueden conseguir. Es una parte muy importante que sean responsables de esa búsqueda de fertilidad. Poder gestionar y transitar mucho más las emociones o las decisiones que se tienen que tomar en este camino de la infertilidad, que no es nada fácil si se complica. Y siendo parte activa, donde conocen, saben, van entendiendo, pues seguramente sea un proceso un poquito más, no voy a decir fácil, porque no lo es.
Más sino, amable, ¿no?
Pues más coherente, exactamente. Más coherente y más amable conforme vayan avanzando. Y, claro. Y eso, realmente que sobre todo que conozcan su ciclo, que se observen, que vean un poco qué puede estar afectando en esa parte hormonal, porque el autoconocimiento y el sentirse parte del proceso de fertilidad para mí es algo indispensable en la búsqueda.
Es fundamental. Pues Laura, como siempre, ha sido un placer escucharte. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y por supuesto, a todas vosotras, gracias por escucharnos. Y nada, no olvidéis que la asociación está aquí para acompañaros. Y hasta aquí el podcast de hoy. Recuerda, únete a la red de la asociación siguiéndonos en @redinvertiles en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube. Además, puedes unirte a nuestra newsletter a través de nuestra web redinfertiles.com y, por supuesto, puedes asociarte. Recuerda que juntas somos más fuertes.